Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días en este domingo 27 de julio de 2025. Es el momento ya de ofrecerles la actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Este es el programa 1943. Yo soy Ana Torres Fonseca y como cada domingo avanzamos ya algunos temas destacados del programa de hoy que te cuento con Ana Palacios.
Se prevé que más de 23.000 españoles participarán en el jubileo de los jóvenes que comienza mañana en Roma y que durará hasta el próximo domingo 3 de agosto. Son datos que hemos conocido en la presentación de este gran evento de la Conferencia Episcopal Española.
Y según los datos que ha proporcionado el Vaticano, se espera la llegada de 500.000 de chicos de 146 países de todo el mundo, incluso de lugares en guerra como Israel o Ucrania.
El Papa ha mantenido una conversación telefónica esta semana con Abbas, el presidente del Estado Palestina, sobre los recientes acontecimientos que se han producido en el conflicto de la Franja de Gaza y la violencia en Cisjordania.
Cáritas Guipúzcoa ha habilitado un punto de encuentro temporal que estará activo todos los días de la semana para ayudar a personas migrantes en situación de calle, en su mayoría personas que han solicitado asilo en nuestro país.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Ya ha finalizado la estancia del Papa León XIV en Castel Gandolfo, la localidad a 25 kilómetros de Roma, en la que ha pasado un poco más de dos semanas de vacaciones. Vacaciones entre comillas, porque han sido unos días en los que el Papa no ha dejado de recibir visitas y también de llevarlas a cabo, enviar mensajes y mantener llamadas telefónicas. La más importante de la semana, la que ha mantenido con Mahmoud Abbas, que es el presidente del Estado de Palestina. La semana pasada te contábamos aquí en Iglesia Noticia que la única parroquia católica que hay en Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia, había sido bombardeada por el ejército israelí, dejando 3 muertos y 10 heridos, entre ellos el padre Gabriel Romanelli. Pues bien, la situación en la franja y el aumento de la violencia en Cisjordania han sido algunos de los temas que se han tratado en esa conversación telefónica de la que nos cuenta ya más detalles la corresponsal en el Vaticano, Ángeles Conde. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Así es, el pasado lunes el presidente de la Autoridad Nacional Palestina telefoneó también al Papa León XIV. Recordemos que lo había hecho previamente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras este ataque a la única parroquia católica de la Franja de Gaza. Israel ha concluido, por cierto, que se debió a un mal funcionamiento del arma con la que en ese momento estaba operando su ejército, es decir, un error. En esta llamada del Papa con Mahmoud Abbas, según indica el comunicado Vaticano, León XIV pudo repetir su duro llamamiento del domingo durante el rezo del Ángelus, es decir, este llamamiento a la comunidad internacional para que vele por el respeto del derecho humanitario y por la obligación de proteger a los civiles, así como la prohibición de los castigos colectivos o los desplazamientos forzados de la población. Reitero el pontífice que es necesario que se permita ya la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Hace justo 10 años, por cierto, que la Santa Sede reconoció el Estado de Palestina y fue también este uno de los temas que se trataron en esta conversación telefónica. El Papa seguía en ese momento en Castel Gandolfo cuando se produjo esta llamada. Recordemos que ha prolongado sus vacaciones un par de días más. El martes volvió a Roma y justo al salir de las villas pontificias respondió a las preguntas de varios periodistas que se encontraban allí apostados esperándolo. Se le preguntó si estaría dispuesto a ir a Gaza. León XIV respondió que él está dispuesto a ir personalmente a muchos sitios, pero que en la mayoría de los casos esa no es la solución. Como hacía el Papa Francisco también en sus respuestas, el Papa León XIV fue muy crítico con el comercio de armas. Reiteró sobre la situación en Gaza que hay que respetar sin paliativos la dignidad humana de quien sea, de cristianos, de musulmanes, de judíos, de todos, porque todos somos, dijo, hijos de Dios.
Y ayer celebrábamos la festividad de Santa Ana y San Joaquín y hoy se celebra la 5ª Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, una fiesta que instituyó el Papa Francisco el pasado 2021. El Papa León XIV, antes de regresar de Castel Gandolfo, ha realizado una visita muy especial a la residencia de ancianos Santa Marta, en la localidad italiana, tras recibir una invitación de una de las religiosas.
Sí, una visita muy especial que demuestra el cariño y la preocupación, la dedicación además de la Iglesia y del Papa por nuestros mayores. Antes de marcharse de estos Castelli Romani, León XIV visitó la residencia de mayores de Castel Gandolfo, gestionada por la Congregación de las Hermanas de Santa Marta. Allí compartió la mañana con las religiosas y con unas 20 residentes, mujeres mayores de edades comprendidas entre los 80 y los 101 años. años. De hecho, el Papa, al saludar a esta decana de las residentes, la felicitó por haber alcanzado semejante edad. La edad no importa cuando se trata de dar testimonio de Jesús, les dijo León XIV, que como decimos estuvo con estas señoras al menos durante una hora. También antes de abandonar Castel Gandolfo para regresar a Roma y concluir con estas semanas de relativo descanso en esta localidad cercana a la ciudad eterna, el Papa visitó el Observatorio Astronómico del Vaticano, que se encuentra precisamente en Castel Gandolfo. Es la llamada Specola Vaticana, que fue fundada como tal precisamente por León XIII en 1896. León XIV se asomó al universo a través de su telescopio, como habían hecho muchos de sus predecesores. Y hablando de estrellas, ese mismo día también el pontífice mantuvo una videollamada con su compatriota, el astronauta Buzz Aldrin, el único vivo todavía de la misión Apolo 11, aquella que pisó la Luna hace 56 años. De hecho, Buzz Aldrin fue el segundo hombre que pisó la Luna después de Neil Armstrong, que como sabemos falleció en 2012. Aldrin, de 95 años, agradeció a León XIV el detalle de esta llamada telefónica y aseguró que juntos habían rezado por el futuro de la humanidad.
Y te lo hemos contado al principio de este programa. 500.000 de jóvenes, que se dice pronto, espera el Vaticano recibir durante esta semana en el Jubileo de los Jóvenes, que comienza mañana, día 28 de julio, y que durará hasta el próximo domingo 3 de agosto. La explanada de Tor Vergata va a ser el escenario principal de una semana que promete ser única. Ángeles, ¿está la ciudad eterna preparada para ello?
Lo curioso de esta ciudad es que en lo cotidiano es absolutamente caótica, pero en lo extraordinario esta urbe se crece. Se está preparando Roma para este acontecimiento, lleva mucho tiempo preparándose. De hecho, el mismo alcalde de la ciudad aseguró durante la rueda de prensa de presentación en el Vaticano que hemos tenido esta semana de este evento jubilar, que el Jubileo de los Jóvenes es uno de los acontecimientos más desafiantes a nivel organizativo que ha tenido en mucho tiempo la ciudad eterna. Este 500.000 de jóvenes, 500.000 largo de jóvenes, procede de 146 países. El grupo más numeroso será lógicamente el italiano, pero a continuación va el español. Hay unos 23.000 peregrinos de España inscritos en este momento. En esta rueda de prensa también se quiso resaltar que todos estos muchachos y muchachas del mundo van a dar un abrazo simbólico a otros jóvenes coetáneos suyos que vienen también a este Jubileo de los Jóvenes, pero provienen de zonas en conflicto como Ucrania, Oriente Medio, Myanmar o Sudán del Sur. Hay dispuestos cientos de alojamientos en toda Roma para los peregrinos, aunque el de mayor capacidad va a ser el recinto ferial de la ciudad, habilitado para 25.000 jóvenes, una ciudad dentro de la ciudad. 20.000 personas trabajan para poner todo a punto, especialmente para el encuentro de Tor Vergata con el Papa, que será el 2 de agosto, y la misa conclusiva el día 3. Y un apunte más, guardias civiles y policías españoles se unirán aquí en Roma para apoyar a las fuerzas italianas y que todo transcurra con la máxima normalidad.
Desde luego, una semana repleta de actividades culturales, artísticas y espirituales distribuidas por algunos de los lugares más importantes de toda Roma. Todo en el momento más esperado de este Año Santo, según apuntaba Rino Fisichella, que es el representante de la Santa Sede para el Jubileo 2025. Va a ser una semana para el recuerdo y que seguirá aumentando el número de las ya 17 millones de personas que han participado en las actividades del Jubileo desde que comenzó. De todo esto y más nos habla en su comentario de hoy Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Ana, buenos días. La que hoy comienza va a ser la gran semana del Año Santo del 2025. A partir de mañana lunes comenzarán a llegar a Roma, según informó Monseñor Fisichella, responsable del Jubileo, 500.000 de jóvenes provenientes de 146 países. Puede ser que la cifra avanzada se supere o no, pero en todo caso nos consta que serán 100.000 los muchachos españoles que acudirán a esta gran fiesta, siendo el nuestro, con Francia y Polonia, los países con mayor presencia. También tendrá un valor especial y acudan jóvenes de naciones que están sufriendo las dramáticas consecuencias de la guerra, como Ucrania, Palestina, Siria o Myanmar. El calendario previsto es muy rico y dará comienzo con una misa de bienvenida en la Plaza de San Pedro el próximo martes, a la que seguirán actuaciones artísticas y una jornada penitencial en el Circo Máximo. La apoteosis tendrá lugar el sábado y el domingo próximos con la presencia del Papa en la explanada de Tor Vergata, donde presidirá la vigilia y la misa de clausura. La ciudad de Roma y otras localidades vecinas se las ven muy canutas para acoger y albergar a esta muchachada. Las autoridades han movilizado muchos recursos para estar a la altura de este desafío, pero la alerta es muy alta, dadas las muy elevadas temperaturas anunciadas para el próximo fin de semana. Está previsto un amplio sistema de suministro de agua, incluido un sistema de riego nebulizado para apagar el calor de la enorme multitud. Se espera evitar cualquier riesgo sanitario. El deseo predominante es que de esta magna concentración de jóvenes se alce un grito para pedir la paz en el mundo, el fin de los conflictos, la fraternidad entre todos los pueblos, la solidaridad con las víctimas de la violencia, una llamada a la esperanza que todo el mundo en estos momentos de aguda crisis necesita e implora. La oración es muchas veces un arma victoriosa. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Y este viernes hemos celebrado la festividad del apóstol Santiago, que es patrón de España y de Galicia. Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago de Compostela, ha presidido la Eucaristía solemne en la catedral de la ciudad y también la procesión y el funcionamiento del Botafumeiro. Una ceremonia muy emotiva en el día de uno de los más grandes representantes del cristianismo en el mundo y patrón también de nuestro país. Paula Pájaro, COPE Santiago, muy buenos días.
Buenos días. Santiago ha vuelto a tener una cita con la historia en la tradicional ofrenda al apóstol por el 25 de julio, una ofrenda marcada por la actualidad. El delegado regio, en esta ocasión fue el presidente de la Xunta, el encargado de realizar la ofrenda en la catedral, pedía al apóstol determinación para centrarnos en lo que de verdad importa, las necesidades de las personas, decía Alfonso Rueda, y pide recuperar la integridad en una España manchada por corrupción.
En una España enfrascada en la polarización extrema, que precisa recuperar la credibilidad y la legitimidad de organizaciones e instituciones, a menudo manchadas por prácticas impropias de personas decentes, urge una apuesta para recuperar la integridad y el respeto a la ley, como patrones de conducta y garantes de un futuro mejor.
Le contestaba el arzobispo en su homilía, Monseñor Francisco José Prieto, pedía erradicar cualquier forma de corrupción porque su existencia es un obstáculo para el bien común y destruye a las personas. También aboga por poner fin a la dramática situación en Gaza y lanzaba este mensaje.
Es inaceptable utilizar a los migrantes o refugiados como arma política. Cuando ya acumulan a dor por lo desarraigamiento e o abuso de las mafias. Han de ser acogidos desde a legalidade e a fraternidade.
Este año la celebración contó con una novedad, la recuperación de la Misa de la Juventud, que fue estrenada por 1 millar de jóvenes en la Catedral Compostelana con motivo del Año Santo de 1965. Una misa compuesta de acuerdo con las normas litúrgicas emanadas del Concilio Vaticano II. Por cierto, que Santiago vuelve a ser ciudad de acogida de miles de peregrinos. Más de 280.000 personas han sellado su Compostela en lo que va de año, un 8% más que en 2024 por estas fechas.
Gracias, Paula. También allí en Santiago la oficina del peregrino ha recibido una escultura de bronce que lleva por nombre Jesús sin hogar, para transmitir lo sagrado a través de los más vulnerables. Patricia Iglesias, COPE Santiago, buenos días.
Buenos días. La escultura de Jesús sin hogar llegó a Santiago gracias a la donación de dos mecenas norteamericanos del artista Timothy Smoltz, especialista en arte religioso.
And promote and celebrate, I do believe, one of the most important teachings of Jesus Christ, and that is to see the sacred.
Él no pudo desplazarse para la inauguración, pero envió un mensaje en vídeo desde Canadá en el que explicaba que Homeless Jesus quiso fijarse una vez más en uno de los elementos centrales del mensaje de Cristo, descubrir lo sagrado en las personas más vulnerables de nuestra sociedad. También agradecía al artista que la escultura haya sido emplazada en un lugar de tanta relevancia como la oficina del peregrino. El arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, decía que el emplazamiento es idóneo porque
el peregrino que llega a Santiago recorre un camino y tiene una meta, pero quizás también esto nos recuerda a tantos que recorren los caminos y a veces no saben qué meta ni qué horizonte les espera, porque a lo mejor no tienen ni paredes que lo acojan ni techo que los albergue. Y por lo tanto yo creo que es importante y valoremos eso también en el sentido que tiene, no solamente para el creyente, yo creo que ante esta realidad todos deberíamos tener una sensibilidad y un compromiso que nos reconozca como humanidad.
En septiembre la Oficina del Peregrino recibirá otra obra del artista canadiense que tiene creaciones suyas repartidas por todo el mundo. Solo de Jesús sin hogar hay réplicas en la Ciudad del Vaticano o en la Catedral de St. John en Nueva York. En España pueden verse en la Catedral de la Almudena en Madrid y en la Iglesia de Santa Ana de Barcelona.
Y ahora te cuento que de ese medio millón de jóvenes del que te hablaba hace un momento que acudirá hasta Roma, de esos, más de 23.000 son españoles. Es la cifra de jóvenes de nuestro país que se prevé que participen en este jubileo de los jóvenes. La Conferencia Episcopal Española ha presentado el programa de actos, entre los que destaca, además de los encuentros con el Papa, el que celebrarán los españoles en la Plaza de San Pedro. José Melero, buenos días.
Buenos días. Más de un millón de jóvenes de todo el mundo irán llegando de manera escalonada a Roma. En el caso de los españoles, lo hacen sobre todo en autobús, con sus grupos parroquiales y sus diócesis. El martes será la bienvenida oficial con una misa en la Plaza de San Pedro, que va a cerrar sus puertas al público el viernes por la tarde para acoger ese histórico encuentro de jóvenes españoles. Será una tarde para compartir testimonios, habrá actuaciones artísticas y la misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que ha estado en la presentación del Jubileo de los Jóvenes.
Supone para nosotros hacer muy visible la comunión de las diversas realidades eclesiales de España con la Iglesia de Roma, presidida ahora por un nuevo Papa. Rezar juntos el Padre Nuestro en diversidad de lenguas, pero con un solo corazón.
El sábado los focos del jubileo se trasladan ya a Tor Vergata, donde casi un millón de jóvenes participarán en la vigilia y en la misa del domingo, ambas presididas por el Papa León XIV, su primer gran encuentro con los jóvenes, como recuerda Raúl Tinajero, director de la Subcomisión para la Juventud de la Conferencia Episcopal.
Los jóvenes se mueven evidentemente porque tienen deseo, tienen ilusión, les encanta, disfrutan. Yo creo que muchos lo tenían ya previsto antes de que pasara el fallecimiento del Papa Francisco, pero es posible, y así es, que muchos también por la novedad, por encontrarse con el nuevo Papa, pues se están moviendo y se han movido a última hora también para participar en el encuentro.
Un jubileo que se presenta como ocasión para compartir la alegría del Evangelio entre jóvenes de distinta cultura y condición social.
Gracias, José. Vamos a contarte todo lo que va a ocurrir en Roma la próxima semana aquí, en COPE. Y seguimos hablándote de jóvenes en Iglesia Noticia, porque mañana lunes termina la quinta peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad a Covadonga, un camino que organiza un grupo de fieles católicos laicos. Nos lo cuenta ya Pedro Rivero, de COPE Oviedo.
Son 90 kilómetros los que separan la Catedral de Oviedo, punto de partida, del Santuario de Covadonga, donde llegarán los 1.600 peregrinos que participan este año. Es el cuarto año consecutivo que Nuestra Señora de la Cristiandad organiza esta marcha a pie, que es mucho más que una caminata. Así lo cuenta uno de los organizadores, es Daniel Rubio.
Tenemos la idea de una reconquista espiritual de España. Al igual que Covadonga fue el inicio de la reconquista allá por el siglo VIII, pues hoy en día queremos una nueva reconquista, diferente, no por las armas, pero sí una reconquista espiritual de la cultura cristiana, de los valores cristianos, de la fe en nuestra España.
El recorrido lo están haciendo jóvenes, también familias que han llegado de toda España y de medio mundo. Cuando lleguen mañana a la Basílica de Covadonga, les espera el canto del Te Deum ante el Santísimo Sacramento expuesto y la consagración a la Virgen como colofón.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha participado en el espacio de reflexión que ha impulsado el escultor Javier Viver en el Observatorio de lo Invisible, la escuela de verano para estudiantes de las distintas disciplinas artísticas que finalizaba ayer sábado en el Monasterio del Escorial. Junto al artista y el cantante El Niño de Elche, han reflexionado sobre el papel que juega el arte en la vida espiritual contemporánea.
No es que haya que excluir del mecenazgo a la sociedad organizada en el que vivimos, al mundo empresarial, a iniciativas de otro tipo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser la propia comunidad cristiana, ¿no?, la que descubra la importancia de la vía de la belleza para anunciar el Evangelio y, por tanto, cultivar esto. Estamos viviendo un nuevo tipo de desamortización.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y ahora te cuento que las fuerzas de defensa de Israel han expresado en un documento que ha publicado el Jerusalem Post que el ataque que tuvo lugar la semana pasada a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza fue involuntario y causa de una munición mal disparada durante una operación militar. El Patriarcado Latino de Jerusalén ha denunciado a través de un comunicado los graves peligros de llevar a cabo operaciones militares en las inmediaciones de lugares religiosos y civiles. Su portavoz, Farid Yubran, también ha denunciado que la entrega de alimentos y la ayuda médica solicitada para la parroquia se acumula retenida en la frontera israelí. En una nueva semana en la que la guerra continúa, el nuevo custodio de Tierra Santa, el fraile franciscano Francisco Yelpo, ha tomado posesión de su cargo con la entrada solemne en la iglesia de San Salvador de Jerusalén. Una entrada que, junto con la entrega del sello por parte del custodio saliente, que es el padre Francesco Patón, marca el inicio oficial de su misión en Tierra Santa en este tiempo de guerra, de conflicto y de destrucción. Ahora te cuento que Cáritas Guipúzcoa ha puesto en marcha un punto de acogida y de encuentro para todos los migrantes que se encuentren en situación de calle.
Y que, bueno, pues están en San Sebastián en este momento, pues en una situación, podríamos decir, bueno, pues de tránsito, a la espera de tener una respuesta del sistema de protección de asilo y protección internacional. Son personas que son solicitantes de asilo y, bueno, pues hasta que se lleve a cabo la tramitación y el sistema les dé una respuesta, pues de momento se encuentran en una situación de calle.
Es José Emilio Lafuente, secretario general de Cáritas Guipúzcoa. Todos los días, de lunes a domingo, se ofrecerá en este punto una respuesta a las necesidades básicas de todas estas personas.
Fundamentalmente, bueno, pues van a ser comida a través de bocadillos, desayuno, galletas, zumos, agua. Se entregarán unas bolsas diariamente a las personas que estén en situación de necesidad y que lo requieran, solicitantes de asilo. Y luego también se va a entregar tickets de ropa para que puedan canjearlos y comprar ropa en las tiendas de segunda mano de la red social Coopera. También se van a dar tickets para que puedan lavar la ropa en las lavanderías del entorno del barrio de Amara.
Estiman desde Cáritas Guipúzcoa que serán más de 40 personas las que acudirán a lo largo de estos días y que el proyecto saldrá adelante por el interés y el trabajo de un pilar imprescindible del Grupo de Acción Caritativa y Social de la Iglesia.
Este recurso se va a poder poner en marcha gracias a la colaboración del voluntariado. Es un tema que lo hemos propuesto dentro del voluntariado de Cáritas y la respuesta pues ha sido inmediata. Entonces van a ser fundamentalmente personas voluntarias que, acompañadas también por personas trabajadoras de otros programas y proyectos de Cáritas que de manera voluntaria van a participar en esta iniciativa, bueno, pues son los que van a llevar, liderar y ejecutar, bueno, pues esta atención a estas personas en situación de necesidad.
Una nueva iniciativa de Cáritas Guipúzcoa, este punto de encuentro que pretende convertirse en un espacio de acogida y de escucha para todos los migrantes que se acerquen hasta él. Y el órgano tiene cantera. Lo está comprobando estos días en Asturias el músico catalán Josep Solé, organista titular del Vaticano, que repite como profesor en el Curso Nacional de Música de Verano de Soto del Barco. ¿Que por qué digo que el órgano tiene cantera? Nos lo cuenta ya Inmaculada Rivas desde COPE Oviedo.
El pequeño se llama Santi, tiene 10 años, ha venido a Asturias desde Salamanca. Es uno de los alumnos del curso de música de Soto del Barco. Él toca el arpa, pero se ha matriculado porque quiere aprender a tocar el órgano.
Sí, me gusta. Me gusta por el sonido, porque es como distinto a los demás.
Su maestro, Josep Solé, se ha quedado sorprendido al conocer a su alumno, lo ha contado en COPE.
Realmente están los primeros pasos de poner la mano y de todo, porque es muy chiquito y también está empezando a estudiar piano, ¿no? Pero me ha hecho mucha especial ilusión que se haya matriculado al órgano por el interés que le ha suscitado ese instrumento, ¿no? Pues es una mejor cantera que esta, imposible, ¿no?
Santi, pues claro, encantado con su profesor.
Bueno, pues está bien porque como él te ayuda y tiene paciencia... Porque al ser el organista del Vaticano, tiene que tener mucha experiencia.
Solé ha puesto música a los funerales de los papas Francisco y Benedicto XVI. Ahora toca el órgano del Vaticano a las órdenes de León XIV. Todavía no le ha dado tiempo a conocer los gustos musicales del nuevo pontífice, pero sí ha comprobado que canta y entona bastante bien.
Y Fernando Vaquero no es un artista al uso. A sus 75 años y luchando contra el cáncer, ha encontrado en su afición por las maquetas de papel una forma de crear belleza y también de aportar esperanza.
Esta afición yo la tengo un poquito antes de la pandemia, que hice un par de maquetas, más bien facilitas. Surgir que nos metieron en casa y estuvimos tanto tiempo en ella, pues las horas yo tenía que ocuparlas en algo.
Desde su casa en Palencia transforma horas de paciencia en monumentos a escala de algunas de las grandes catedrales españolas.
Por ejemplo, tengo hechas la Catedral de Palencia, la de Burgos, la de León, Zamora, Mallorca. La que hice la primera fue la de Palencia, que es la que, bueno, la que más cariño tengo, porque es de mi ciudad. Tiene 330 piezas, pero por ejemplo la de Burgos tiene 507.
Cada pieza recortada, doblada y ensamblada se convierte en una victoria personal y también en un símbolo de resistencia.
Dentro de las dificultades que hay que tomárselo con un poco de calma y de paciencia. Sí. Esto hay que recortar muy bien, hay que doblar muy bien y conformar luego las piezas, y una vez que estén hechas de esa manera, pues hay que pegarlas y después se va haciendo por partes. Entonces hay que hacerlo muy, muy meticulosamente, porque a medio milímetro que te desvíes, pues la maqueta ya no va a su forma.
Diagnosticado con cáncer, Fernando decidió que todo lo que recaude con sus obras irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.
Y si no se vende ninguna, no pasa nada, que daremos una aportación, aunque sea,
claro,
para que estas asociaciones pues vayan adelante, porque es importante. Mi labor personal es la satisfacción que yo tenga de haber hecho estas maquetas. Es hacer una labor social, más bien.
Tarde, en el Auditorio Conciliazione en Roma, tiene lugar la entrega de los Catholic Music Awards, los galardones más importantes de la música católica. Unos premios que buscan reconocer el talento y el compromiso de artistas católicos de todo el mundo en la evangelización a través de la música. Gemma Martín, a quien escuchas, es madrileña y está nominada en dos categorías: Mejor canción de evangelización y Mejor canción en español por su tema Al pie de la cruz.
Para mí la música es la manera de comunicar lo que no se puede con las palabras, ¿no? Y precisamente la fe, el encuentro con Dios, es algo que no se puede comunicar con palabras, ¿no? Entonces para mí la manera más cercana de hablar con Dios es cantando, es a través de la música. Bueno, no solo cantando, sino a través de la música. Porque creo que toca sentimientos y partes del interior de cada uno que no se pueden expresar solamente con palabras.
Nos ha contado que tiene muchos, muchos proyectos en mente y que todos empiezan siempre con unas notas musicales y una melodía. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Gemma Martín, a ella y a todos los nominados que tienen la tarea de llevar el mensaje del Evangelio por el mundo a través de su música.
Y solo así puedo ser consolado.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1943. Volvemos dentro de 7 días. Recibe el saludo de Ana Torres Fonseca y hasta entonces, feliz semana.
Y no lo olvides, tienes un ángel que está velando ahora por ti. Está en el cielo, que te prometo. en el que un día vendrás a ser feliz. Estoy contigo, abre los ojos, mírame, dame tu mano que estoy a tu lado. Abraza ahora mi cruz que estoy clavado y solo así puedo sentir tus brazos.